Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor a partir de ahora. Y ya sabes que en COPE lo que hacemos ahora es cambiar el buenas noches por el buenos días, porque comienza el primer despertador de la radio, que además siempre comienza dándole las gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información y a Pedro González por acompañarnos hasta aquí haciendo radio en directo en la noche de Adolfo Arjona en COPE. Bueno, nosotros le hacemos la cobra a la política, le hacemos la cobra a las malas noticias, y a mí me gusta siempre comenzar el programa con una historia que nos demuestra que la vida mola, que hay cosas maravillosas que ocurren en cualquier parte del mundo y que, desde luego, no ocupan una portada en un medio de comunicación. En este caso, en este programa de radio, sí que nos gusta destacarlo. Además, hoy quiero que recordemos a una persona que nos ha dejado, pero que ha merecido que le dediquemos aquí un momento en Poniendo las Calles. Claro, estamos hablando de él y también en su idea. Se trata de Dionisis Abranitakis. Así de primeras, pues es normal que no te suene, pero que sepas que este panadero griego se convirtió en la vida e imagen de la solidaridad durante la crisis migratoria que ha vivido Europa en los últimos años. Pues ayer domingo Dionisis nos dejó a los 77 años, pero su nombre siempre será recordado por la ayuda desinteresada que prestó a los refugiados que llegaban por miles a Grecia huyendo de sus países en conflicto. Fíjate, durante aquellos meses este hombre estuvo horneando y distribuyendo de forma gratuita miles de panes y bollos para aquellas personas que llegaban a la isla de Kos tras haber perdido su hogar. Afortunadamente, su acción pues fue reconocida en vida y el Comité Económico y Social Europeo le galardonó con el premio de la sociedad civil en 2016. Hombre, yo creo que no hay duda que Dionisis está allá en el cielo, donde tenía un lugar reservado para las personas buenas y generosas, esas personas que dan vida y hacen que el mundo merezca la pena. Así que descansa en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos a ver cómo sale este arranque, que va a ser muy especial, porque esto que se está viviendo en este programa en las últimas semanas, esto es para hacer un análisis en conciencia. Estamos al lunes 18 de febrero de 2019. Beatriz Calderón, alias Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué te está pasando en la garganta y en la voz?
Estoy cambiando la voz como un adolescente.
Como un adolescente, estás en tu edad ahora mismo, ¿no? De cambio de personalización.
Efectivamente. Uh-huh. Así que vamos a tratar de hacer algo.
Vale.
No sé el qué. ¿Quieres que probemos?
Venga, vamos a probar.
Tiene su toque, ¿eh?
Buenos días, Iván.
Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es que su toque, una pedra en la cabeza.
Mira, si apagamos la luz, no sé quién me está hablando ahora mismo, ¿eh? O sea, que imagínate el que está en con el transistor en la cama, que estará ahora mismo ahí medio sobao.
Bueno, esto lo puedo hacer como las tiritas, rápido e indoloro.
Venga, pues venga. 3, 2, 1 y...
Vamos a hablar de dos cosas.
Bien.
Del poshumanismo, que es ese momento en el que el ser humano y la máquina se van a fusionar. ¿A ti qué te parece esto?
Me parece muy... que me llama la atención.
Es muy interesante. Y del otro que vamos a hablar es también de un personaje histórico que está de aniversario, Blas de Lezo, 330 años.
Estupendo, muy bien. Ya está, ven, no ha habido ningún problema.
Y ahora voy a morirme ahí.
Calar un poquito de agua y ya verás cómo aclaramos la voz. Y vamos, Kera, entonces, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día en cuanto a las temperaturas?
Cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte peninsular, con algunas lluvias que pueden ser más intensas en zonas de Andalucía y del norte de Canarias. Las temperaturas máximas bajan y también lo hace la cota de nieve hasta los 1000 metros. Y ojo al mar, en el Cantábrico tenemos aviso naranja en Galicia y amarillo en el resto del litoral por olas que podrían alcanzar los 5 metros.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a estar pendientes de todo lo que acontezca en cuanto al tiempo y te lo vamos a ir contando aquí en Poniendo las Calles. Hay una forma de conseguir, bueno, hay una forma, es la forma de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, llamándonos a este estudio al 950-6006. Me llamas, me cuentas cómo estás poniendo las calles, charlamos un poquito en la antena y automáticamente te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande y la bandera de España. Mira, todos los que vamos a escuchar ahora mismo ya lo tienen. Iván, ¿a qué sector pertenece? Iván, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Y tú eres un ponedor de qué tipo?
Pues estoy en una organización de vigilantes de seguridad.
Uh-huh. ¿Cuántos vigilantes estáis con nosotros, eh?
Sí, es que normalmente el trabajo de los vigilantes es por la noche, más que nada.
Claro que sí. ¿Y la radio que hace un montón de compañía?
Pues sí, desde las 10 hasta las 8.
Oye, Iván, ¿en qué tipo de urbanización estás? ¿Es de las que tiene problemas o no?
No, esta urbanización es muy tranquila. Yo estoy más que nada, estoy dando vueltas. Y si las personas que se van pronto, les tengo que abrir yo la puerta, porque aquí hay servicio de vigilancia para abrir las puertas de 8 de la mañana a 10 de la noche. Sí, ya sé que somos mucha gente, pero claro, es mucha gente que no se nos oye tanto, porque claro, como trabajamos por la noche, cuando la gente está, digamos, en horario, nosotros estamos durmiendo.
Claro. Iván, ¿te dedicas a lo que querías dedicarte cuando eras joven?
Sí.
¿Siempre has querido ser vigilante?
Sí, lo que pasa es que primero estuve de auxiliar y cuando salieron las oposiciones para hacerse vigilante, que necesitas que hacer una prueba física y un curso y todo, fui a antecedentes penales y al no tener me dejaron meterme en un curso y me saqué el título y me ha llegado la TI para hace nada, hace un mes, para el 15 o 20 de enero me llegó.
Qué bien. Cuídate mucho, Iván, gracias.
A ti.
Buenos días.
Estoy aquí de conserje en una conserjería en Pozuelo.
Trabajo en una empresa de seguridad, en un parking. ¿Nos animáis a las personas que trabajamos de noche? Y que es un gustazo conoceros y hablar con vosotros.
Tú ahora mismo me imagino que estás notando que te estoy abrazando, ¿no?
Sí. Y yo me encuentro
tan a gusto. ¿No te importa que te apriete un poquito?
Sí, sí, venga, vale.
Buenos días, Pulpo. Desde el Grado de Castillo. Yo soy jubilado. He sido pescador toda mi vida. Lo que pasa es que para entretenerme, como las noches no puedo dormir, porque me he tirado 40 años trabajando de noche pescando la sardina y el boquerón, pues ahora me pongo una adaptación que tengo en la tablet y veo a los barcos cuando salen, que ya están saliendo los del arrastre.
Con tu tableta, sí. Con tu radio, también estás con los riñones tapados, ¿no? Que hace fresquito.
Sí, la camiseta metida por el calzoncillo, sí.
Sí, es que eso es fundamental. Poniendo las calles. Estos ponedores ya tienen su diploma. Si tú quieres el tuyo, llámame ahora al 950-6006. Entras en directo y te mandamos el diploma. Son las 4 y 12, las 3 y 12 en Canarias. Nuestros compañeros de cope.es también te organizan un montón de información y entretenimiento en la página web de COPE. Hoy, Iván, ¿con qué estáis?
Estamos advirtiendo a la gente de los riesgos de una dieta que está de moda o que se está teniendo bastante éxito, pero que es realmente peligrosa. Se trata de la dieta de las 800 kilocalorías.
Yeah.
La dieta consiste en ingerir un total de 800 kilocalorías en una cifra que es una cifra muy, muy baja para lo que suele ser en un día una persona. Los expertos están tachándola de salvajada y en cope.es siempre os invitamos pues a que estos casos mejor consultar con el médico y hacer bien las cosas. Y para echaros una mano, en la misma noticia hemos dejado una tabla para saber cuántas kilocalorías debemos consumir cada uno, porque claro, varía en función de la edad, el peso, la altura, el sexo. Entonces, ahí está la tabla para que echéis las cuentas.
Qué bueno.
Luego también, ¿te suena la serie Compañeros?
Es correcto, claro.
Pues es una serie de mucho éxito, estuvo más de 5 años en pantalla, siendo sí. líder de audiencia, y tenía una pareja mítica, que era Kimi y Valle.
Sí.
Vale, pues Antonio Hortelano y Eva Santolaria fueron la pareja de moda de allí, de los 90.
Santolaria, qué guapa, por favor, me encantaba. Sí,
os canto la canción.
No, déjalo, Javier.
El mejor día para cantarla.
No, tú estate ahí leyendo cosas.
Pues seguro que muchos de nuestros ponedores han perdido la pista a estos dos actores, actriz, y nuestra compañera Ana Yuste los ha llevado a su sección semanal en cope.es llamada ¿Qué fue de? Con el propio que el propio nombre indica que nos preguntamos qué pasó con ese, claro. ese determinado personaje famoso y en esta ocasión les ha tocado a Kimi y Valle, está en cope.es y ya para acabar traemos una nueva edición de Yo y mi mundo, la nueva sección de Cope en la que conocemos a fondo a personajes de la actualidad. La semana pasada tuvimos la suerte de poder conocer a Josecho, el ganador de MasterChef Junior, y esta semana tenemos la grandísima y el grandísimo placer de conocer a Isabel Díaz Ayuso.
Ajá.
En persona.
Es muy maja, ¿eh?
Majísima. Uh-huh. Y todo aquel que vea el vídeo se va a sorprender. Así que todo esto en cope.es.
Muy bien, Iván. Muchísimas gracias.
A ti, Pul.
Recordar a los ponedores que ahora mismo es Beatriz Calderón, hoy alias Javier, la que va a estar cogiendo el teléfono. Es gratuito, 950-6006. Le cuentas un poquito que me vas a contar en directo y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando ahora mismo, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y arrancamos este lunes con 35.577 ponedores en nuestro Facebook. Si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y los buenos días. Steve Winwood, comenzamos a poner las calles a la gente que está ahora mismo, muchos durmiendo o intentando hacerlo, y nos están escuchando a través de un transistor ahí en la cama. Un abrazo a la gente que está tranquilitos en casa. Mil gracias por estar en COPE. También sois ponedores, por supuesto que sí, y los vigilantes de seguridad que siempre están ahí al otro lado por lo que pueda pasar. Nuestro saludo a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales que nos protegen, y por supuesto a los conserjes, a la gente que está en los hornos, a los camioneros, a la gente que va a los mercados de un lado a otro, a la gente que está haciendo cosas por y para los demás, a esa gente voluntaria que también lleva una vida, perdón, al revés. Félix Escribano nos acaba de seguir, Mateo Reguera nos acaba de seguir en Facebook, Elena Díaz Vega, Loreto Fernández Pedrosa y Juan Prats Cardona, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que lo que nos ayudan es a crecer y a demostrar que solamente nosotros, la gente que está en COPE todos los días de 4 a 6 de la mañana, pues aporta para poner su granito de arena y que este país no deje de crecer. Gracias por estar en la cadena COPE. Bueno, hoy en Facebook te estamos preguntando, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de este día tan peculiar, el lunes? Los lunes a nosotros se nos hace cuesta arriba, lo tenemos que reconocer, pero me imagino que los lunes también tienen cosas buenas y cosas bonitas. Coméntalo, nos lo dejas en nuestro Facebook y la gente además que lo comparta, pues tiene la opción de llevarse un lote de 10 CDs antes de que acabe el programa, antes de que le dé la del pulpo a Carlos Herrera. Así que te animo a que nos escribas, que lo compartas y que te puedas llevar ese lote de 10 CDs del programa. Bueno, atención, porque hasta ahora, 4:19 de la mañana, la tecnología ha hecho muchas cosas de las que, bueno, nos parecían imposibles y que llegarían a la larga en el futuro, y sin embargo ya las tenemos en nuestras manos. Hemos visto muchas películas cuyo guión trama sobre las personas que se confunden con los robots o las que implantan en su cuerpo un chip para un determinado proyecto. Y además que esto se puede parecer algo que aún nos queda lejos, ya lo tenemos en nuestra sociedad. Es lo que algunos llaman el poshumanismo y que se considera una especie de híbrido entre el ser humano y la tecnología. Y además se supone que con estos implantes pues podremos tener un mejor control de nuestra salud, por ejemplo, para poder enfocar mejor un objeto, etcétera. Y todo esto, pues lo que hace es que nos planteemos ciertos problemas ético-morales que hacen que nos planteemos dónde están los límites y sobre todo hacia dónde queremos ir. Fíjate, nuestros compañeros de la tarde han hablado con Albert Cortina, que es uno de los autores del libro Humanos, Opus Humanos, y le han preguntado si es exagerado lo que se está diciendo sobre este tema.
Bueno, estamos ante un cambio de era, y esto yo creo que lo estamos constatando en al menos dos revoluciones, ¿no? La digital, todo lo que nos está viniendo a través de la transformación digital, la inteligencia artificial, la robótica, empezamos a intuir lo que esto va a suponer de retos sociales, económicos, etcétera. Y una segunda revolución que es la biológica, que es la propia capacidad del ser humano de transformar su naturaleza, su biología, su condición humana para potenciarse, para mejorarse en la línea que tú decías, hibridándose con la máquina.
Claro, Albert lo que hace es que prefiere hablar del humanismo avanzado más que del transhumanismo o el poshumanismo.
Pues porque el transhumanismo es la ideología que viene, esa nueva utopía que nos, o distopía, que sí, nos plantea esa hibridación para hacer tal vez al humano más robótico o incluso al robot más humano, ¿no? Pero de alguna manera plantea el salir de la humanidad, salir de nuestra condición natural, ¿no? Sí. En cambio, yo creo que podemos abordar estas dos revoluciones digital y biológica, pero desde el propio ser humano, profundizando en nuestra condición natural, en nuestras distintas inteligencias, la racional, la espiritual, la emotiva, profundizando, por tanto, en la humanidad. Claro que podemos potenciar y mejorar capacidades a partir de esas nuevas tecnologías. No hay que negarlas, ¿no? Pero que las tecnologías estén al servicio de las personas, no al revés.
Hombre, el mensaje de la verdad que es claro, que la tecnología esté en disposición a las personas y no al revés. O que el ser humano siga teniendo capacidad para estar por encima de la ideología.
Es que al transformarse en ideología, lo que está planteando es, y en el contexto de las ideologías generales en las cuales parece que la persona sea un producto, sea un objeto, ¿no?, de un sistema económico, si esto es así, ¿no? Claro, corremos el riesgo efectivamente de que esas tecnologías nos esclavicen, no sean útiles para mejorar nuestras capacidades, como he dicho antes, ¿no?, culturales, educativas, sino al revés, para esclavizar en un sistema de control y de productividad. Entonces esto, por eso creo que hay que advertir sobre esta posibilidad.
Bueno, claro, y además que lo decíamos al comienzo, que son varias las películas de ciencia ficción que llevan pues tiempo tratando este tema, como por ejemplo el implante de un microchip, que es que puede hasta cambiar la voluntad de las personas. Y esto, como decíamos, es ciencia ficción, pero la realidad es que cada vez está mucho más cerca. Y por eso el humanismo, desarrollado además, puede optar para poner ciertos límites al transhumanismo. Por ejemplo...
Pues mira, el humanismo avanzado diría que sí a todas aquellas mejoras terapéuticas, ¿no? Aquellas mejoras para que las personas con diversidad funcional, con discapacidades, ¿no?,
sí,
bien sea físicas, cognitivas, se aprovechen de estos nuevos avances tecnológicos en biomedicina, incluso en inteligencia artificial, ¿no?
Entonces, sí, todo igual aquello, que tenemos un marcapasos, podemos tener algún tipo de implante de otro tipo, ¿no?
Todo esto con un control, lógicamente, de la propia comunidad científica, etcétera. Yo creo que no va a plantear unos temas morales y éticos. Ahí estamos profundizando en el humanismo avanzado, en la dignidad, en la libertad, en esa condición humana desde la propia humanidad. Pero el transhumanismo lo que plantea es una idea como de superhombre, ¿no?
Yeah.
No es un tema terapéutico, es, a ver, yo estoy sano y por lo tanto, si puedo aumentar mi memoria, si puedo aumentar mi visión, para, como hemos dicho anteriormente, para producir más, o bien para que un Estado, vamos a suponer China, ¿no?, nos controle más.
Y claro, es que detrás de los implantes tecnológicos hay muchos intereses y además no son neutrales. Al fin y al cabo estamos hablando de poder y también de dinero.
Son ambivalentes, ¿no? Es decir, se pueden utilizar, como he dicho antes, para la mejora de condiciones terapéuticas,
sí,
y se pueden utilizar para el control del ciudadano, para esa esclavitud productiva que comentábamos antes, es decir, sí. no ser simplemente eso, ¿no? Personas que estamos creando, que estamos produciendo cultura, sino, bueno, casi como máquina.
Y es que además en estos temas solo hay que imaginarse que nos pudieran implantar un chip por el que no tuviéramos que dormir, por ejemplo, se me ocurre. ¿Os imagináis, ponedores, lo que sería esto? ¿No sería un poco alejado de la ética? Esto, desde luego, es lo que opina Albert.
Bueno, deberíamos debatir hasta dónde, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Aquí en el debate del poshumanismo, la clave está en, primero, saber cuáles son las líneas rojas que no deberíamos traspasar.
¿Y cuáles serían esas líneas rojas, Albert?
Pues es una buena pregunta, ¿no? Porque fíjate que las visiones, las distintas cosmovisiones, ¿no? Las visiones que tenemos del ser humano en Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en China, en la India, son distintas. Por lo tanto, la idea de cuáles son esas líneas rojas, ¿no? Por ejemplo, en tema genético, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar en la modificación y el diseño del genoma? Fíjate, en China lo que ha pasado con, que no sabemos si es
con
cierto,
la clonación,
¿no? Claro, ¿no? Este diseño para evitar, por ejemplo, la transmisión del SIDA a las futuras generaciones, ¿no? Bueno, esto la comunidad científica, en primer lugar, tiene que debatir, ¿no? Pero no debería quedarse solo en la comunidad científica. La ciudadanía debería empezar a entender que es esa ciudadanía la que tiene que plantear primero las líneas rojas y después unos ciertos límites.
O sea, que haya una conversación, ¿no? Que haya un debate en torno a esto.
Bueno, es que no todo lo que vamos a poder hacer nos va a convenir ni como personas individuales ni como humanidad.
Y es que como en todo nuevo proceso tecnológico, la persona siempre está implicada. Nosotros creamos, desarrollamos y también hacemos uso de ella.
Mira, la inteligencia artificial, los expertos dicen que todavía está muy, muy lejos de suplir a la inteligencia genérica humana, ¿no? Es muy buena en aspectos concretos, es lo que llaman la inteligencia específica. Por lo tanto, nos van progresivamente a mejorar, ¿no? A ganar en facetas de nuestro trabajo, por ejemplo, muy concretas, muy específicas, donde se necesita una gran especialización. Pero cuesta todavía entender que esa inteligencia supla al ser humano en todas sus facetas de intuición, de creatividad, de raciocinio global, ¿no? Pero es que realmente somos nosotros los que estamos fraccionando nuestro conocimiento, nuestra especialización en las tareas profesionales. Por lo tanto, vamos a ser nosotros, tal vez, quien delegue esas decisiones en máquinas muy buenas en aspectos sectoriales, ¿no?
Hombre, es un debate, como podemos comprobar, que tiene mucho que ofrecer y además que nos va a incluir a todos en los próximos pasos que se vayan dando. Ahora, a las 4:27 de la mañana, 3:27 de la mañana en las Islas Canarias, seguimos poniendo las calles. ¡Buenos días!
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalena está el sexo convexo.
Estamos en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme a esta hora eres un ponedor, porque aportas, porque nos ayudas a que España siga creciendo y sobre todo porque formas parte de esta comunidad de ponedores. Voy a mencionar a los que nos acabáis de seguir en Facebook. Mil gracias. Elena Díaz Vega, Mateo Reguera, Félix Escribano, Bartolomé Hernández, Alcira Ofic, Fran García, José Juan Rivera, Paqui Castellanos y María Salud Hidalgo. Ponedores que nos acabáis de seguir y ya estáis con nosotros. Nos estamos acercando a los 35.600 ponedores. Muchísimas gracias, de verdad. Es la manera más directa, más rápida de demostrar que los oyentes de COPE son los que están aquí dando el callo y acompañando a otros tantos. Fíjate, Andrés Ruiz Ceacero dice: trabajo en una máquina pala y la COPE es mi compañía. Imaginaros, 8 horas solo en una cabina de 1 metro cuadrado. Nos manda un saludo a toda la comunidad. Andrés, muchísimo ánimo y gracias. Y recuerdo que estamos preguntando en Facebook, bueno, pues, ¿qué tienen de malo los lunes y qué tienen de bueno? Recuerda que lo puedes compartir y de esa manera, pues, te vamos a hacer llegar un lote de 10 CDs si tu mensaje sale elegido. Dice Rafa López Clemente, desde Valencia, turno de noche en fábrica. Lo mejor de este día es que ya queda menos para que llegue el fin de semana y lo peor es la cantidad de sueño que me deja el fin de pasado. Soy muy grande, llevo desde las 22 horas esperando a que empezara vuestro programa. Rafa, un abrazo, gracias. Ángel Ramírez Vicario, desde La Garita, en Málaga. Lo mejor del lunes es el comienzo de muchas oportunidades y lo peor, pues que volvemos a la monotonía. O Francisco San Lázaro, lo mejor, que uno puede trabajar desde Alhama, de Murcia. 4:32, hora menos en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Como tenemos a Beatriz un poco afectada de la garganta,
sí.
Vas a ser tú el que nos cuente esas noticias que nos llama la atención.
Sí, claro. Sí, además comenzamos en Madrid porque acaba de abrirse en la capital la cafetería de España en la que pueden adoptarse cachorros de perros. Se llama The Dogger Cafe y abrió en enero y ha sido tal éxito que ha tenido desde su apertura que para ir a tomarte algo hay que hacer reserva a través de su web. Los interesados pueden ir al local, disfrutar de un café o una cerveza, además de una carta 100% vegana y de paso jugar y pasar el rato con alguno de los cachorros que viven allí. La mayoría proceden de protectoras de animales, casas de acogida o domicilios con camadas no deseadas. Como en cualquier establecimiento, este también tiene sus normas. No se le puede dar de comer a los cachorros, solo se puede estar 30 minutos con ellos y los menores de edad deben estar supervisados por un adulto en todo momento. Por supuesto, las mascotas de los clientes son bienvenidas. Como te decía, llevan poco más de un mes funcionando y ya han conseguido gestionar 11 adopciones. Si la idea ayuda a que estos perros encuentren un hogar, pues oye, se pueden dar por satisfechos.
Claro, por satisfechos, claro que sí.
Seguimos hablando de establecimientos temáticos. En esta ocasión se trata de un hotel que ha abierto las puertas en Alemania. ¿A qué objeto o alimento pulpo crees que está dedicado?
Pues no tengo ni idea. ¿Cuál puede ser?
Pues a la salchicha.
Ah.
Hombre, Alemania, salchicha.
Sí, la salchicha tiene saborcillos burricos y hay otras que no me gustan nada.
Sí, encima en Alemania les echan bastantes cositas.
Sí, y muchos condimentos, sí, se repiten muchísimo.
Pues es uno de los productos más representativos junto con la cerveza. Se trata del primer y único hotel dedicado a este embutido. La idea de un charcutero alemán es algo así como la peor pesadilla de un vegano. Todo en el establecimiento hace referencia a la salchicha, no solo la comida que sirve, sino también el papel pintado, el jabón de la ducha y hasta las almohadas.
¡Buah, qué pasada, ¿no?
Por ejemplo, el perchero imita los cuchillos de un carnicero y las puertas de cristal de los baños tienen un cerdo gigante dibujado. El hotel cuenta con 7 habitaciones, así que si te apetece visitar Alemania, ya sabes dónde puedes hospedarte.
Uh-huh, muy bien.
Además, vamos a hablar también de fútbol. Bueno, mejor dicho, de algo que hace mucha gente cuando está viendo un partido, que es comer pipas.
Ah, sí, eso me encanta. Me encantan las pipas,
Yo la verdad es que soy más de animar. Pero bueno, ¿sí? ahí vamos a ir. Los piperos tienen mala fama en la mayoría de los campos de España, por eso de que apenas animan al equipo. Pero mira, ahora en Anoeta le van a encontrar una utilidad a los que comen este fruto seco. Desde hace un tiempo, el club Donostiarra entrega a los aficionados que acuden al campo un envase para que reciclen estos restos que tiran de las pipas. Su objetivo es convertirlos en abono fertilizante. A lo largo de una temporada de fútbol se pueden llegar a recoger 3 toneladas de cáscaras en el campo de la Real.
¡Qué barbaridad!
Nada, pero una barbaridad. Ahora este desecho va a tener una segunda vida. La iniciativa pionera entre los clubes españoles lleva por nombre De Anoeta a las Huertas de Guipúzcoa.
¡Qué bueno!
La estimación que se ha hecho calcula que si a lo largo de todo un año las pipas se van a poder transformar en 30 toneladas de abono natural, todo el fertilizante irá a parar a las 1.200 parcelas de agricultura ecológica que hay repartidas por toda la provincia. Una muy buena iniciativa. iniciativa.
Sí, sí, señor.
Además es que se queda muy pringado siempre el campo. Sales, sí. Vas pisando todas las pipas.
Luego también está el que coge las pipas, se las mete así un puñadito en la boca y luego las va escupiendo. Ya luego esa cáscara es diferente.
Sí,
ya no vale para
el
otro.
Sí, se queda más asquerosa. Sí. Y ahora te voy a hablar también, Pulpo, de un tejido que es una maravilla. Es el primero en enfriarse o calentarse según las condiciones. Esta tela, creada por investigadores estadounidenses, permiten que el calor pase a través de ellas cuando hace calor y humedad. Es decir, nos deja transpirar. Sin embargo, cuando hace frío y el ambiente es más seco, reduce el calor que se escapa. Una maravilla, vamos. La tela se ha creado con hilos especialmente diseñados y recubiertos con un metal conductor. Concretamente se han usado nanotubos de carbono.
Ah, interesante.
Una tecnología ahí punta.
Qué bien, muy bien. 4.36, hora menos en Canarias. ¿Esto qué es?
Yo creo que lo sabe todo el mundo.
A ver. Ay, yo mamá. Jennifer Lopa.
Ay, yo mamá.
Ay, yo mamá.
Ay, yo mamá.
Ay, yo mamá.
Hombre, el mensaje es bastante claro.
El mensaje es directo, además.
Pues nos vamos a ir, Pulpo, con Jennifer López, porque la artista ha anunciado su primera gira en 6 años. Durante los meses de junio y julio, la cantante recorrerá Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. En total serán 24 conciertazos.
Uh-huh, no está nada mal. 4.37, hora menos en las Islas Canarias. Estamos a tan solo 6 ponedores. 6.6, que me sigáis ahora, yo aquí lo voy a ver para mencionaros. A cinco ponedores de alcanzar hoy los 35.600, una cifra preciosa. Así que en cuanto consigamos esos 5 ponedores que nos sigáis, voy a mencionaros a los que nos acabáis de seguir. Estamos en COPE, estamos en directo, gracias por estar aquí. Saludando a Juan Antonio Sierra Jiménez, a Juno Alonso García, Pedro Domingo Álvaro, Raúl Oscar Rodríguez Domínguez, Dani Pérez, Denis Tortajada, Carlos Sainz, David Malowi, Rosa Roja y Carmen Morín Febles. Nos acabáis de seguir, somos ya 35.602 ponedores. Bienvenidos al primer despertador de la radio que hacemos en directo, que nosotros no somos un programa grabado y que desde aquí te acompañamos hasta darle la bienvenida a Carlos Herrera aquí en COPE. Abrimos el teléfono gratuito 950-6006 para demostrar que solamente los ponedores son los encargados de poner las calles de España. Iván, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues en Madrid. En Madrid estoy, acabo de llegar a casa. Uh-huh. Así que se ha acabado la jornada laboral por mí hoy.
Ya, deseando, me imagino, que acabara, ¿no?
Pues la verdad es que el horario que tengo tampoco es muy malo, o sea que se me pasa rápido a la noche.
Y encima a lo mejor te dedicas a lo que te gusta.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que estoy contento.
¿Cuál es tu negociado? ¿A qué te dedicas?
Trabajo en el sector de las telecomunicaciones. Ajá. Ahora mismo estamos dando cobertura a la red de metro de Madrid.
¡Qué bueno, macho!
Todo lo que son túneles, pasillos y andenes, pues para que el ciudadano de Madrid tenga cobertura incluso estando dentro del tren.
¡Qué bueno! Bueno, eso se está ampliando, se ha ido poniendo poco a poco, ¿no? Porque en algunas estaciones iba la cobertura del teléfono y perdías en muchos casos la radio, y ahora es verdad que se está modernizando un montón.
Línea 1 ya está. Ajá. Línea 1 ya hay cobertura. Y ahora estamos ampliando pues en toda la red de metro.
Qué bueno, Iván. O sea, que a eso te dedicas tú mientras muchos están durmiendo.
Bueno, sí, a eso me dedico desde noviembre de este año pasado, porque siempre me he dedicado a las telecomunicaciones, pero nunca he estado trabajando de noche de seguido.
Uh-huh. ¿Y has tenido la oportunidad de escucharnos mientras estás en los túneles del metro de Madrid trabajando?
¿Sabes lo que pasa? Que es lo que te decía, que el horario es muy flexible, ¿vale? Entramos realmente a las 2:30 de la madrugada a trabajar.
¿Sí?
Y no más de las 5 tenemos que soltar la vía y tenemos que salir de la estación. Uh-huh. Entonces, aunque llegamos un poquito antes, llegamos sobre la 1 por ahí, pero el trabajo real es desde 2:30 a 5. Uh-huh. Hoy ha sido un poquito más corto porque se ha terminado antes y hemos salido antes, pero vamos.
Qué bueno. ¿Y hoy en qué estación has estado currando?
Pues estoy ahora mismo entre San Blas, Ascao, toda la línea 7, desde Estadio Metropolitano hasta... Yo acabo en Pueblo Nuevo y luego desde Estadio Metropolitano me voy hasta el Hospital de Henares.
Jolín, oye, ¿cómo es el metro cuando está cerrado?
Pues la verdad es que es muy concurrido el metro. Aunque parezca mentira, trabaja muchísima gente dentro de metro. Mucha, uh-huh. mucha, tanto de limpieza como de mantenimiento, como nosotros... Como hay muchísima gente trabaja.
Es impresionante, de verdad. Cuando se creó este programa era pensando en la gente que está currando mientras los demás duermen, de verdad. O sea, es máxima admiración por esa gente. O sea, trabajar en los túneles de metro, estar dedicado ahora mismo a la fibra óptica para que haya comunicaciones, me parece tan importante, y sobre todo que sepamos que al fin y al cabo es un ponedor el que está haciendo todo eso para que los madrileños, en este caso, puedan hablar por teléfono en el metro, ¿eh?
Pero ponedores también nos sentimos con vosotros, vamos, súper aliviados, ¿eh? Porque a mí por lo menos me hacéis súper amena la vuelta desde el trabajo hasta mi casa.
Qué bueno, qué bueno. Iván, ¿qué años tienes?
Pues tengo 41 años. Bueno, no, perdona, 42. Lo cumplí el otro día.
¿Qué día? Yo los cumplí, yo cumplí 45 el día 11.
Pues yo los cumplí el 15 de febrero, 42.
Ya se va notando, ¿eh?
Bueno, estamos en la flor de la vida, Pulpo.
Bueno, Iván, te vamos a mandar un diploma que certifica, vale, que ya eres un ponedor oficial.
Muy bien.
Y te doy las gracias. Si algún día tienes ocasión de pasarte por el estudio, que salgas prontito y estés por aquí por el Banco de España o Retiro, aquí tienes un café y un abrazo.
Venga, pues muchísimas gracias y un abrazo, y ya te digo, súper agradecido con vosotros. Sois lo más. Bueno. Lo más de este país nuestro.
Qué bien.
Viva España, por
cierto. Viva España, Iván. Muchísimas gracias, claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
4:43, hora menos en Canarias. Juan Antonio Sierra Jiménez, gracias por seguirnos. Juno Alonso, Pedro Domingo. Oye, ponedores que ya se vienen a nuestro Facebook y que los vamos descubriendo y os vamos viendo y os damos la bienvenida. Ana María R. Ventasomero, Juan Carlos Pozuelo, Francisco Javier Rey Muñoz, David Ferreiro Sanz, Rubén Bertomeu, Juan Antonio Sierra. Pero vamos a ver cuánta gente tenemos nueva hoy. Bienvenidos, estamos en directo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles, levantando España. Drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words. Ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE. En la radio, todo pasa en COPE.
He propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Con la información de última hora.
Estamos siguiendo la comparecencia meeting del presidente del gobierno. Ricardo, ¿qué está diciendo ahora?
Acaba de eludir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, si repetiría asentar su gobierno en la mayoría de la moción de censura. Es decir,
con las primeras reacciones.
Don José María Barreda, buenos días.
Buenos días.
¿Pedro Sánchez es el mejor candidato?
Cada vez que presentamos a un candidato, es el mejor candidato.
Y con el análisis de los comunicadores mejor valorados de la radio en España, con Ángel Expósito.
Y el mitin desde la tribuna del Consejo de Ministros del Gobierno de España.
Porque en tiempos de cambio necesitas referentes.
En COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y Jorge, por escucharme y estar aquí con nosotros, es un casesmeiro. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
Me acuerdo que un ponedor nos comentaba, nos echaba en cara amablemente, y es, jolín, que todavía no habíamos dedicado un poquito de nuestro tiempo a Blas de Lezo. Y tiene toda la razón. Yo creo que Blas de Lezo es una figura indispensable en la historia de España.
Bueno, es que además, efectivamente, se cumple el 330 aniversario del nacimiento de este gran héroe naval, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a dedicarle pues un tiempo a este señor que nació en Pasajes de Guipúzcoa en 1689 y que fallece en la plaza que le catapulta la historia, que es Cartagena de Indias, en 1741, ¿no? Este hombre que fue almirante de la Armada Española, considerado como uno de los grandes estrategas de la Marina, fue jefe de la escuadra del Mediterráneo, misionando pues por todo el norte de África, por Italia, en fin. Y bueno, pues además era tuerto, cojo y manco, en acto de servicio servicio antes de cumplir los 25 o los 23 años.
Impresionante.
Le llamaban el medio hombre, pero porque era más hombre que ninguno, ¿no?
Uh-huh. Se puede decir que tiene tres etapas, ¿no? En su un itinerario de tres etapas fundamentales.
De tres, de cinco, vamos, este hombre nos volvía locos. Fíjate, a los 12 años entra como guardia marina al servicio de la escuadra francesa, ¿no? Uh-huh. Y a los 15 pierde la pierna en la guerra de sucesión, parece ser, 1704. Se comporta con extraordinario valor porque la tienen que amputar allí en medio de la batalla, ¿no? Sin anestesia ni nada, te puedes imaginar, ¿no?
¡Qué barbaridad!
El crío es ascendido y el propio rey Felipe V le ofrece ser asistente de cámara en la corte, por decir, bueno, este muchacho, vamos a darle algo y tal. El tío dice que no. En cuanto se pone bien, pata de palo y otra vez al mar. En fin, participa en numerosas campañas, como digo. Era un hombre muy ingenioso, con un gran arrojo. Inventaba armas, es decir, él veía, a ver cómo podemos tal, oye, si inventamos una bomba tal, que saca por aquí, tal. O sea, él hacía ingenios para causar más daños en el enemigo. O sea, un tipo, vamos, un ingeniero también, ¿no?
Lo tenía todo. ¿Dónde falleció, Jorge?
Bueno, fallece en 1741 en la defensa de Cartagena de Indias, de la que vamos a hablar, por supuesto. Pero antes, pues también es nombrado general, está, digamos, en el Caribe, en el Pacífico, y también, como hemos dicho, en esa escuadra del Mediterráneo.
Es alucinante. Y luego llega, yo creo que sobre todo por lo que más se le reconoció, ¿no? Que es llega la defensa de Cartagena de Indias.
Fíjate esa gesta inmensa de, digamos, 67 días defendiendo esa plaza, resistiendo a la gran armada inglesa, estaba al mando del almirante Vernon, ¿no? Los datos, bueno, pues pueden oscilar, yo no sé, pero vamos, se comenta que los ingleses llevaban allí unos 183 navíos con más de 23.000 hombres y los españoles tenían una media de 6 navíos y 3.000 hombres para defender aquella plaza, ¿no? Efectivamente que tenía un gran fuerte, impresionante, ¿no? En fin, a pesar de ello había que desarrollar una estrategia muy, muy inteligente como lo hizo Lezo, ¿no? Fíjate, si era una batalla que tenían los ingleses por ganada, que ya se acuñaron monedas, ¿no? Digamos que reflejaban la victoria sobre los españoles, ¿no?
Bueno,
un montón, que se las tuvieron que comer todas, ¿no? Y además, pues efectivamente los ingleses ocultaron en su historia esta derrota porque les daba una gran vergüenza, ¿no? Lezo llega allí además ya muy baqueteado, hemos dicho que era un hombre pues además pues lisiado por todas partes, pero bueno, esas fórmulas que él tenía fueron claves, ¿no? Y realmente desarrolló una estrategia de resistencia contando con el clima, con todas las barreras naturales y las fortalezas que tenían y bueno, lamentablemente él por otra parte tenía un enfrentamiento fuerte con el virrey entonces Sebastián de Eslava, que también era un hombre que contribuyó a esa batalla y falleció desgraciadamente además por enfermedad tras la contienda, entonces pues Lezo digamos frenó aquel avance de los ingleses, pero el pobre hombre pues bueno, no sé si lo habría disfrutado mucho porque el virrey se la tenía jurada, pero lo cierto es que bueno, pues que falleció allí.
Bueno, y yo lo que tengo muy claro es que estamos celebrando el aniversario de un gran hombre, ¿no? Un gran héroe además.
Como tú has dicho, es que esa defensa de Cartagena de Indias frenó las pretensiones del Imperio Británico de llegar hasta el Perú, porque la idea de coger aquello era llegar hasta el Perú, o sea, era acabar con el Imperio Español. Luego los ingleses, pues efectivamente, se hicieron tardar unos 20 años, no mucho más, en hacerse, digamos, con la hegemonía, digamos, de aquella zona marítima y tal, pero, desde luego, aquella defensa frenó esas pretensiones de Inglaterra. En España, por supuesto, este hombre tiene calles en Valencia, en Málaga, en Fuengirola, en Alicante, en Las Palmas, en Huelva, en San Sebastián, en Rentería, es decir, cómo no va a haber calles. Claro. Y en Madrid, además, fue honrado por suscripción popular, y esto es muy importante, con una estatua en la Plaza de Colón, que tú conoces muy bien, y una fragata de la Armada, además, clase Álvaro de Bazán, lleva el nombre Blas de Lezo, cómo no.
Mira, hay un mensaje de un ponedor que se llama Enrique, que nos está escuchando, y dice, Pulpo, también habláis cosas muy interesantes de Blas de Lezo, pero hay que decir que hay mucha leyenda detrás de todo esto.
Fíjate, si hay leyenda, el sentido es que este es un hombre de leyenda, ¿sabes? Lo digo en positivo, ¿no? Mira, hay quien dice, o quien opina, que quizás se ha pasado un poco del olvido de esta figura a una cierta mitificación, ¿no? Y de ahí quizás lo que dice nuestro ponedor, pues que habrá, está al tanto y habrá visto que se hacen libros, que hay críticas y tal. Bueno, yo creo que tan importante es la investigación como el relato eficaz de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, hay libros. El año pasado, dos historiadoras, Beltrán y Aguado, publicaron La última batalla de Blas de Lezo, Editorial Edad 2017. 2018, es un libro de 5 años de estudio, fueron directoras, parece ser además, de la exposición sobre Lezo que se hizo en el Museo Naval. Yo, a partir de estas informaciones, parece que ahí pues se revelan pues como ciertas exageraciones o imprecisiones de hazañas que ellas reconocen que ya por sí mismas son espectaculares. Es como si al olvidar, digamos, esta figura y al recuperarla, pues hubiese como un ánimo, digamos, de reivindicar como un cierto mito, ¿no? Y entonces, pues yo pienso que las dos cosas son compatibles. Yo recuerdo que en el año 2005 ya un colombiano, Pablo Victoria, publicó un libro aquí en España, Altera, que era El día que España derrotó a Inglaterra. Y era pues un libro sobre la gran gesta, ¿no? Como un poco, era un libro histórico, pero como la gran novela, ¿no? Al estilo de aquella película de animación, de medio de animación, que era 300, los 300 de la batalla de las Termópilas y tal. Es decir, yo pienso que a veces un mito bien contado puede ser más preciso y menos demagógico que la historiografía más detallista. Es decir, las cosas pueden convivir perfectamente, que los académicos, que los historiadores rigurosos cuenten los detalles y tal, pero incluso ellos reconocen que aquello fue impresionante. Entonces, sí, hacen falta a veces mitos, buenos mitos, los malos no, los buenos sí. Blas de Lezo es historia de España, es historia viva y fue un gran mito de los que yo efectivamente reivindico, así que que se le recuerde este año y que se le haga una película, o dos, o tres, o todas las que sean.
Jorge Casimiro, nada más que añadir, espectacular como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Escuchas Poniendo las Calles,
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Saludando a la gente que está en las carreteras, saludando a la gente que va con los camiones, con las furgonetas, la gente que va con la paquetería. Al fin y al cabo, esta canción se llama como lo que todo el mundo que estáis en la carretera pues desea, que es volver a casa. Santos Luna, Pablo Perea, Jesús Martín, La Trampa, qué bonito.
Pasan los días y yo tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí. Quisiera volver a tocar tu piel. A veces despierto y veo tu sombra en la pared. Te busco pero vuelves a desaparecer. Día siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación.
Esta que estás escuchando es una de las mejores voces de la música en español, ¿eh? Pablo Perea es uno de los grandes, grandes, grandes.
Quiero estar junto a ti, sin ti no puedo ser feliz.
Era el segundo álbum de La Trampa, El Volver a Casa. 4:59 de la mañana, hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, que comienza ya nuestra segunda hora de radio en directo, donde además vamos a leer muchísimos mensajes. Además, leer y no solamente leer, escuchar lo que nos habéis dejado para nuestra compañera Alejandra, que enseguida vamos a actualizar la información de que los milagros existen. ¿Qué quieres que te diga? Y además con Alfonso García conoceremos que está dando, pues, dando de sí la información del mundo del motor. Todo en directo aquí en la cadena COPE. Y recuerda que tienes que compartir la publicación que hemos hecho en nuestro Facebook. Desde aquí te llevamos directamente de la mano hasta Carlos Herrera. Gracias.